Y como cada semana entramos ya en nuestro tiempo para la serie Palestinos e Israelíes, dos pueblos y una tierra. Se trata de un acercamiento al conflicto a través de testimonios vivos de la gente de a pie. Son rostros y nombres de los ciudadanos y ciudadanas que están detrás de las noticias. Hoy escuchamos el capítulo cuarto, Miradas de mujer sobre israelíes y palestinos, segunda parte.
Palestinos e israelíes, dos pueblos y una tierra. Una serie dedicada a la vida diaria de dos pueblos que habitan y se disputan la misma tierra. Hoy, miradas de mujer sobre israelíes y palestinos.
Nina Goldstein y Ehar Ahmad, dos mujeres que habitan la misma tierra, dos historias cruzadas, dos viejas protagonistas del conflicto entre palestinos e israelíes.
Nina Goldstein tiene hoy 76 años y continúa viviendo en Haifa, Israel. Hace ya más de medio siglo que ella y su marido pisaron estas tierras por primera vez.
Cuando Nina analiza el momento actual y se detiene en la violencia de los últimos años, la rabia empaña sus ojos azules.
Ya no habla de los amigos árabes que tuvo tiempo atrás. No quiere ver más allá de lo que sus hijos o la televisión le cuentan.
Nina Goldstein había soñado un país para sus nietos, pero el Israel que hoy vive nada tiene que ver con sus deseos.
No. Nunca me imaginé este presente para Israel, ni era mi sueño. Llegamos aquí con la idea de que en ningún lugar estaríamos protegidos y seguros, y de que la única forma de protegernos era venir a Israel. Pero luego estallaron guerras y más guerras. No sé, yo no sé cómo se puede organizar esta situación de una forma diferente. Pero a pesar de la violencia actual, sí, aquí me siento segura. Esta es mi casa. Si no me siento aquí segura, entonces, ¿a dónde voy a ir?
En las mismas tierras calientes de Oriente Medio, pero en suelo palestino, vive Ehar Ahmad, que hoy tiene 73 años. Aún habita la misma casa en el pueblo de Surda, cerca de Ramala.
Para ella, el regreso a Palestina hace más de 20 años fue el inicio de un largo asedio contra su vida y la de su familia, asedio que se ha prolongado hasta el presente.
Ehar recuerda uno de los últimos asaltos del ejército israelí a su casa. Fue durante la operación Escudo Defensivo. El ejército entró en busca de su hijo menor, Yasser. Ocurrió una madrugada del mes de abril del año 2002.
Vinieron a 3 de la mañana. Le llevaron Yasser, mi hijo más chiquito. Y buscando arma, no tenemos arma. Y buscando, no tenemos nada. Le ponen Yasser aquí, yo y la esposa en el salón. Y cada 15 minutos yo salgo. Entonces le dice, ¿qué quiere? Quiero tomar agua. Otra vez, ¿qué quiere? Quiero tomar el remedio de tos. Cuatro horas, ellos aquí.
Fue una de las ofensivas perpetradas por el ejército israelí durante la invasión de Cisjordania en abril del año 2002. Belén, Ramala y Jenin sufrieron los asedios más largos.
El objetivo de esta operación militar, según el gobierno de Ariel Sharon, era destruir la infraestructura terrorista palestina.
Los tanques, helicópteros y aviones utilizados en esta acción militar asesinaron a muchos palestinos y destruyeron viviendas, escuelas, archivos y dependencias de la Autoridad Nacional Palestina. Cientos de hombres entre 15 y 60 años fueron arrestados, entre ellos el hijo de Ehar, quien pasó un año en prisión.
Las familias de Nina y de Ehar han ido aumentando, hijos, nietos. Cada nueva generación nacida en estas tierras está marcada por el resentimiento y por la convivencia, por años de enfrentamiento encarnizado.
Nina Goldstein sobrevivió 2 años en un campo de concentración nazi por su condición judía. Recuerda que cuando sus hijos eran pequeños, ella les narraba historias veladas sobre la diáspora judía. La anécdota de una de sus hijas viene a su memoria.
En el colegio, Liat tenía una amiga, Esther, con 2 abuelos y 2 abuelas. Y un día me preguntó, sorprendida, «Pero mamá, ¿cómo es posible que ninguno de los abuelos pudiera escapar de allí?» Liat sabía que ella era especial.
Al recordar esta anécdota, Nina se dirige a su hija Liat. Y Liat, de 51 años, confiesa que desde pequeña sintió que su familia no era normal, porque ella no tenía ni tíos ni abuelos.
Liat vive en Haifa, cerca de la casa de su madre. Pertenece a una generación de israelíes que no ha podido superar el dolor de sus padres y que carga en sus hombros el peso de la tragedia del Holocausto. Y de madres a hijas se ha ido transmitiendo este sentimiento de protección.
Yo no puedo comparar cómo sería mi vida sin este pasado porque nos ha marcado profundamente. Siempre estamos los unos pendientes de los otros. Lo llevamos en el carácter. Yo ahora con mis hijos actúo más libre, pero mi hermana mayor todavía se comporta como mi madre lo hizo con sus hijos, siempre pegados al cuello.
Quédese en su casa, mía. Sí, mamá. No se vale, ya usted tiene 73 años y se la pasa de casa en casa donde los vecinos.
En la familia de Ejar Azmat también los lazos afectivos son muy estrechos.
Si en la familia israelí fue Liat la que mantuvo una relación más estrecha con su madre, en el caso palestino fue Samia, la hija mayor de Ejar, la que más complicidad tiene con ella.
Samia nació en Palestina, pero se crió en Colombia hasta los 19 años. De Bogotá y La Guajira recuerda las peleas que tenía cada domingo con sus padres por no querer acudir a la iglesia.
Nosotros somos musulmanes, pero para ella y para mi papá, pues cada cual tiene su religión, católico, judío, musulmán, cada cual tiene su religión y eso no tiene nada que ver. Nosotros estudiábamos en colegios de monjas. Y nos llevaban a la iglesia todos los domingos. Y nosotros no queríamos ir a la iglesia todos los domingos. Era un fastidio. Y le decíamos a mi papá, vaya al colegio, dígales que somos musulmanes. No podemos ir a la iglesia. Mi papá decía, no, no, vayan a la iglesia, vayan. Es bueno que aprendan todas las religiones, porque la religión es cultura. Y si aprenden las religiones de toda la gente, van a tener mucha cultura. Vayan a la iglesia y recen.
Ah, la verdad.
Pero la repentina muerte de su padre y el regreso a Palestina cambiaron su vida. Atrás tuvo que dejar a sus amigos, los paisajes, la música, su idioma. Al llegar a Palestina, su corazón seguía en Colombia.
En ese tiempo no nadie pensaba nada. Nadie de nosotros tenía la posibilidad de pensar en nada. Todo era hechos que iban funcionando solos. Yo sí pensé algunas veces volver, irme de aquí, porque para aquí, para mí, llegar aquí fue muy feo, muy malo. Yo tenía una idea de un país muy bonito, de montañas de olivos, de tierra roja en lugar de tierra negra. Nosotros en Palestina tenemos tierra roja, no es tierra negra como esta, ¿se acuerdan? Sí, sí. Y tenemos montañas de olivos, los olivos son árboles lindos. Y llegamos aquí en invierno, y en invierno todo es gris, horrible. Y los olivos ni siquiera tienen color. Son un verde oscurito ahí que ni siquiera se ve. Y nosotros decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué país es este que ustedes nos decían que era tan lindo? Al principio yo sí quería irme. Llegamos a este pueblo, no había ni agua, ni luz, no había electricidad. Mi mamá compró una nevera de gasolina, una nevera de gasolina. Yo me quedaba con la boca abierta, con gasolina. Y todo era muy difícil, la gente muy rara, se meten en todo, en todo. ¿Para dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Qué comieron? Todo. Y yo hubo momentos en que yo quería irme de aquí.
Finalmente Samia echó raíces en suelo palestino. La búsqueda de una identidad ha sido su opción de lucha. Colombia la amamantó, pero Palestina la despertó.
Los primeros años eran muy, muy malos y muy difíciles. Únicamente estábamos todo el tiempo de que hay que trabajar, conseguir dinero para vivir. Cada sello de estos nos costaba 70 dinares, que son $100, cada sello. Después parece que yo, de que estudié algo y empecé a trabajar en la universidad tiene un ambiente muy bueno. Y después conocí a Taufik y ya nos casamos, nos enamoramos, nos casamos. Y en el 87 tuve a Miral. Y ahí fue cuando nosotros nos dieron las cédulas. Yo ya había tenido a mi hija.
Y Yolanda
ya había tenido a su hijo. Y empezó la primera intifada, que duró 7 años, y esa es la época en la que yo más me siento parte de aquí. Empecé a sentir que yo soy parte de esta lucha, en las que siempre esta gente ha pagado el precio y en la que siempre ha habido algo injusto en contra de esta gente. Entonces parece que ahí fue que yo empecé a sentirme parte de este país y de esta gente, después de años de haber estado aquí, 10 años por lo menos.
Nina y Liat, Ejar y Samia, 4 mujeres que representan la complejidad del conflicto en Oriente Medio. Todas coinciden en que los últimos años, desde que estalló la segunda intifada, han sido los más violentos que recuerdan.
Los análisis que hacen estas 4 mujeres de la situación actual son un reflejo del peso de la historia de cada familia, de su pasado y de su presente.
Nina Goldstein, desde Haifa, habla de su preocupación por las nuevas generaciones israelíes. Está convencida de que la segunda intifada solo ha servido para provocar más odio.
Cuando se le pregunta qué le diría una madre palestina, alude directamente a las madres de los jóvenes suicidas.
Que hablen con sus hijos, que les digan que quien comete un crimen debe pagarlo. Que hablen a sus hijos antes de hacer el atentado para que luego el ejército no destruya su casa. Y aunque yo no he estado allí, he visto en la televisión que las madres, en estos casos, hacen una gran fiesta y piensan que sus hijos están en otro lugar mejor y reparten caramelos.
La puntualización de que las madres de jóvenes palestinos suicidas son una minoría se hace obligatoria.
Las palabras de esta madre israelí se vuelven entonces universales.
Como madre, duele en el alma. En ese sentido es una pena muy grande y me duele de todo corazón.
Desde Ramallah, Samia también habla del futuro de los más jóvenes, la violencia y la humillación que cada día soportan los niños palestinos frente a los soldados israelíes está aumentando la intolerancia y la desesperanza.
El estar ellos viviendo eso, viviéndolo, no es algo que oyen, no es... Para ellos se hace la idea bien clara de que es un enemigo. Es un enemigo que nos está, aparte de quitar la tierra y quitarle el agua y quitar hasta el viento, también nos están manteniendo confinados en la casa, no nos quieren siquiera dejar salir de la casa. Por ejemplo, mi sobrino, el hijo de Zoraida, que tiene 4 años, en el toque de queda que tuvimos en septiembre, que era largo, estaba en la ventana él, viendo, y había un gato afuera. Entonces él dice, mira qué buena suerte tiene el gato, puede salir a la calle y no lo matan. O sea que el gato tiene más suerte que él.
Liat, desde Haifa, observa con preocupación cómo el conflicto está jugando con la vida de los jóvenes israelíes.
En la sociedad israelí se está pagando un precio muy, muy caro por el hecho de que son niños los que están en el ejército. Son niños que no están preparados para afrontar determinadas situaciones.
Sobre los palestinos, Liat asegura que sabe poco, apenas lo que cuentan los medios de comunicación nacionales.
Pues no tengo conocimientos personales. Sé que estoy manipulada por todo lo que veo y escucho a través de la televisión y la radio.
Ejar Atmat desde Ramallah muestra poca esperanza. Tras décadas de abusos y ocupación, ya no encuentra argumentos para ser optimista respecto a la resolución del conflicto entre su pueblo y los israelíes.
A veces uno llorando, nunca, nunca, nunca uno contento. Hasta este día nunca le encontramos una cosa para uno contento.
Los deseos de estas 4 mujeres son amargos y están eclipsados por la violencia que cada día respiran en sus calles.
Liat, israelí.
Paz y tranquilidad. Eso es lo más importante. La vida del ser humano es mucho más importante que todo lugar santo o que cualquier piedra. Yo no tengo ningún problema en que se devuelvan territorios a los palestinos, pero tampoco tengo ninguna duda en aceptar que los judíos tenemos una tierra que es nuestra y que es apta para que vivamos en ella.
Samia, Palestina.
Bueno, un deseo mío es de que se calme esto por 10 años. Que la situación se ponga tranquila y la gente toda trabaje y tengan tranquilidad y puedan empezar a construir algo así y a calmarse un poco y que haya empleo para toda la gente por unos 10 años, porque yo no tengo esperanza de que dure más. Mientras que cada uno otra vez puede respirar y reunir otra vez fuerzas para la próxima vez que va a explotar. Porque yo sé de que cuando dos partes están negociando y una es muy fuerte y la otra nadie la está apoyando, nunca puede haber una solución justa. Si no hay una solución justa para los palestinos, esto nunca se acaba.
Nina Israelí.
Que haya paz y tranquilidad, que cada uno podamos vivir en nuestra casa, que no entremos en un autobús y explotemos, que haya paz y tranquilidad.
Ejar, Palestina.
Ojalá el judíos o el palestinos se pongan de acuerdo a... Ya no quieren matar a ellos, ni ellos matar a nosotros. Ojalá. Ojalá.
Hasta aquí, Miradas de Mujer sobre Israelíes y Palestinos, de la serie Palestinos e Israelíes, dos pueblos y una tierra.